de otra manera, otra vez. ¿Qué? Capítulo 9, 5 al 10 al 15, ofrendas aceptables a Dios. Motivos y maneras para dar bíblicamente. Recuerda, número 1, las reglas para ofrendas aceptables. Número 1, de capítulo 9, 5 al 6, da generosamente. Generosamente. Eso es capítulo 9, versículo 6. Siembras generosamente, generosamente también segará. No ser como el vecino que se queja del otro vecino. Porque un vecino sembró montones de semilla de trigo. El otro vecino sembró escasamente. Y dice, no entiendo por qué el otro. ¿Será que no sé qué, que está robando o algo para sembrar, para segar tanto? No, es que sembró más. Usted siembra menos del evangelio, pocos tratados, poco testificas al vecindario, pocos resultados tendrás en tu ministerio, pocos serán salvos en tu ministerio. Según siembras, vas a segar así con dinero aquí. 9:5, está preparado, preparado para dar. Dice en versículo 7, como propuso en su corazón, no con tristeza. Pablo dice en 1 Corintios 16:2, mira, tenga la ofrenda preparada antes que Dios venga, ya todo preparado para dar, y así no impulsado por la emoción del corazón. Hay algunos que, ay, necesitan, el misionero me toca el corazón, voy a dar mucho esta noche. Y el lunes lo lamenta por haber dado solo por emoción. Debe orar incluso antes de ir a la iglesia, esta noche hay un misionero, a lo mejor el Señor me mueve en el servicio a dar un poco más de lo que planeo, pero Señor, ¿cuánto debo preparar para dar? Ir a la iglesia ya preparada para no dar solo de emoción. Está preparado. Dar, versículo 6, número 3, versículo 6, dar con tu propia voluntad de corazón. Corazón. Dar de corazón, como cada uno propuso su corazón, versículo 7. Y allí dice, no con tristeza o necesidad, porque Dios ama al dador alegre, alegría. Dar con alegría y gozo. La palabra alegría es risa a carcajada. Puedo dar. Aleluya. Dar hace que duela. Y dar hace que dejar de doler. Seguir dando, cuando le duele dar, seguir dando hace que deje de doler, ¿verdad? El hecho es que eso siempre con alegría, según la guía del Señor, con gozo. Si no puedes dar con gozo, no des nada, porque Dios solo quiere el dador alegre, así para su honra y para su gloria. Número 2, recuerda las promesas de Dios para los que dan bíblicamente para glorificar a Dios. Además de la promesa de siembra y siega, también, número 1, dar para la gloria de Dios. Dar gloria a Dios. Es un orgullo bueno de que nuestra iglesia es tan generosa. Es para la gloria de Dios que nos ha hecho Dios generosos. Nuestra iglesia no es generosa por naturaleza, porque Dios lo hizo en nuestra iglesia. Número 2, alegres. Alegres. Nos ayuda a disfrutar las bendiciones especiales del amor de Dios reservado para dadores alegres. Hay bendiciones que Dios reserva solo para los que pueden dar alegremente. 9:8, provisión, provisión. Trae contentamiento abundante y trae provisión suficiente para servir al Señor. Debe ser Señor, no señores. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Así el Señor es el que provee la semilla para sembrar. Si Dios le da 5 soles para ofrendar, no use los 5 soles para otra cosa, sino por lo que dio Dios. 9:9, justicia, justicia. Da una comprobación duradera de piedad, de espiritualidad, una reputación de justicia que le sigue por generaciones. Versículo 9, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Los niños están mirando a sus padres, si los padres son justos en su ofrenda. La congregación mira al pastor, si el pastor da sus diezmos, y si él es generoso en sus ofrendas a misiones también. Dar entonces con una reputación que va a seguirle con sus hijos y por generaciones. 9:10, las palabras siembran, siembran. Trae la provisión de Dios que da aún más abundante o más simiente a los que siembran lo que tienen para su gloria. El que da semilla al que siembra. Note que a lo mejor Dios no le da dinero para sembrar. ¿Por qué no? Porque sabe que no lo va a sembrar. Porque debe Dios darle extra para sembrar si sabe que no lo va a sembrar. Es como la niña que papá le dio 2 soles, uno para la iglesia, uno para un caramelo, y la niña llega a la iglesia y pierde 1 sol. Entonces guarda el otro sol y regresa a casa con el caramelo. Dice, lo siento papi, no pude dar el sol en la ofrenda. ¿Por qué no? Porque perdí el sol de Dios. El hecho es que muchas veces creemos que el primero que perdemos es de Dios, el primero que ganamos es de nosotros, ¿verdad? 9:11, acciones de gracias. Gracias. Trae gracias. Acciones de gracias a Dios que resulta en otros glorificándole al ver que Dios puede hacernos generosos. Dios puede decir, ¿este tacañoso generoso? ¡Wow! Es un Dios grande. Y Dios recibe gloria cuando damos y otros reciben. Y así habla en versículo 11 de acciones gracias a Dios. Versículo 13, administración que glorifica a Dios. Versículo 14, amor, amor. Trae un amor especial entre los hermanos. Dice asimismo la oración de ellos por vosotros a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios. Trae un amor. Déjame dar esta advertencia. Ofrendas y regalos traen amor. Préstamos traen desprecio y divisiones de la iglesia. Tengo muchos problemas en el pasado, he tenido con gente sin consultar al pastor que presta a otros hermanos grandes cantidades. Unos prestaron una viuda, prestó una pareja para que la pareja comprara su casa. No era una viuda, era una mujer en medio de divorcio. Luego el Señor se divorció de esta mujer en nuestra iglesia. Ella se quedó sin dinero para pagar un abogado, sin dinero para comprar su propia casa, se quedó sin casa. Pidió de esa pareja, ¿puede devolverme los dólares que les presté para seguir con mis hijos en la casa? No, estamos pagando nuestra casa con eso. Siguen los dos en la iglesia, pero siempre un poco de tensión entre los dos, ¿verdad? Por préstamos. Nunca prestar lo que no puedes dar. Nunca prestar lo que no puedes dar. Y si vas a dar a otro, en Proverbios, que sea un regalo. Si le regresa, aleluya, amén, me regresó el regalo que le di, ¿verdad? Ah, se debe regresarlo con intereses. Pero el hecho es que si no, no debo nunca cobrar intereses. Y nunca demandar el dinero. Por eso nunca debo dar un hermano si yo no puedo permitir el lujo de dejarlo ser un regalo, una dádiva. Puedo decir, si un día me puede repagar esto, está bien, ¿verdad? Pero si no me puede repagar, es un regalo. Para que sepa que usted puede necesitar ese dinero, pero no causar tensiones. Hay un amor especial entre hermanos que se ayudan mutuamente, pero no entre hermanos que solo se prestan, especialmente si es con intereses. Versículo 9:19, don. Don, demuestra a Dios y al mundo que tenemos fe en el don inefable de Dios, gracias a Dios por su don inefable. Capítulo 10, hermanos, a ver si terminamos con estas palabras en estos 10, 15 minutos máximo. Si me permite a lo mejor pasar el tiempo, 5, 10 minutos, si no, lo dejo, pero... Capítulo 10, misericordia, mansedumbre. Mansedumbre. Versículo 1, capítulo 10, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, la defensa de un ministerio bíblico. ¿Cómo sabe que su ministerio es bíblico si tiene un andar de mansedumbre según el ejemplo de Cristo? ¿Verdad? Número 2, poder de Dios. Poder de Dios. Andamos no en la carne, no militamos según la carne, sino nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para las fortalezas. Armas espirituales, tú debes tener el poder de Dios, no luchar con educación, argumentos, sino el poder de Dios, porque allí tienes 3 enemigos. Versículo 3, 4, fortalezas. Fortalezas. El mundo levanta fortalezas contra el ministerio, el diablo lo hace. Número 5, argumentos y toda altivez. argumentos, altivez. Vas a encontrar muchos argumentos, mucha altivez y la fortaleza de gente dura. Versículo 6, desobediencia. Dios estando pronto se castiga toda desobediencia. ¿Cómo vamos a luchar contra desobediencia en la iglesia? Contra argumentos, contra gente dura que pone fortalezas y estorbas la obra. Vamos a debatir en la carne con la ira del hombre, no obra la justicia de Dios, por el poder de Dios, el poder de Dios. Ministerio bíblico número 3 es débil, en aparecer. La apariencia que edifica la iglesia parece débil, pero realmente debilidad que parece débil, dice en versículo 7, miráis las cosas según apariencia. Por eso tenemos que tener cuidado de la apariencia. Pero dice, mira, en versículo 8, me glorío algo más todavía en nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación, no para destrucción. Dice, la presencia, algunos dicen, mi presencia es débil, mi palabra menospreciable, pero yo les digo que voy a ser duro en presencia como en carta si tengo que venir. Muchos confunden la debilidad de apariencia por la mansedumbre del corazón. Que seas manso, humilde, aunque la gente dice usted es débil porque no está debatiéndome, argumentando conmigo. No, voy a orar por usted, hermano, que usted aprenda a servir al Señor. Número 4, Dios. La aprobación que importa es la aprobación de Dios. Y si algunos se miden unos con otros, ¿qué importa si yo tengo una iglesia tan grande como esta iglesia? ¿Qué importa si mi coro es tan grande, la música es tan bonita, el local más grande? No me mido con otros, me mido con la regla de la palabra de Dios. Estoy haciendo lo que dice Dios y no, por eso me veo muy chiquitillo, ¿verdad? Pero no me mido con otros, me mido con la palabra de Dios, me mido con Jesucristo. Él parece muy santo. ¿Es tan santo como Cristo? No, no me mido con Él, me mido al lado de Cristo. Mido mi iglesia al lado de lo que quiere Cristo. Dios, si Él me aprueba, versículo 13, conforme a la regla de Dios, es la medida, se mide allí entonces por la regla de Dios, regla de Dios. Luego, 14 al 17, obra de Dios, obra de Dios. Se hace la obra de Dios, pero mejor dicho, Dios hace su obra usándonos a nosotros como sus utensilios. El que se gloríe, gloríese en el Señor. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, nosotros trabajamos donde Dios trabaja y con Dios. La obra de Dios, no la obra de otros. 10:8-18, se recibe la alabanza de Dios. Alabanza de Dios. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino quien Dios alaba. Sino quien Dios alaba. Tienes un ministerio bíblico de mansedumbre, poder de Dios, parece débil al mundo, pero es manso. Dios está aprobándote, es la obra de Dios que haces y no edificando en otra obra, y Dios te va a alabar. Allí es el secreto del ministerio eficaz. Capítulo 11 de 2 Corintios. Evidencias de un ministro realmente grande en espiritualidad, en un mundo de engañadores. Aquí tenemos un apóstol, un ministro, o padre espiritual realmente grande. Pablo quiere presentarles en número 1 como vírgenes puros para Cristo. Vírgenes puros para Cristo. No quiero que ellos estén enamorados de dinero, de fama, de placeres, de pecados. Yo quiero que mi iglesia tenga amor por Dios, como vírgenes puros a Dios. Pero allí hay varios enemigos que encontramos, de otro Jesús, versículo 4, otro espíritu y otro evangelio que ellos toleran. Pero nota que hay que advertirles de los otros que les quieren engañar, engañar. Se presenta otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. El diablo es el gran disfrazado, el gran disfrazado. Cada día para él es día de inocentes. Muchos tienen comezón de oír y toleran todo sino la verdad. toleran. Y si ustedes van a tolerar a esos falsos maestros, pero no toleran mis predicaciones. Toleran lo malo. Eso es malo de tolerar lo malo. Ser tolerante no es siempre bueno, ¿verdad? Enseñarlos a discernir falsos maestros. Discernir por medio del estudio de la palabra de Dios y por no tolerar su enseñanza. Segundo de Juan 7 al 11, ¿cómo tratar falsos maestros? Testigos de Jehová si llaman a su puerta. ¿Cómo tratarlos? ¿Invitarlos para discutir? Dice en Segundo de Juan 7 al 11, si vienen trayendo falsa doctrina, no los recibáis. Ahora, ¿no puedo testificar a ellos? Sí. Yo puedo invitarles para una taza de té y un dulce, pero no cuando vienen con su Biblia de testigo de Jehová trayendo mala doctrina. Hay otro tiempo para testificar, no cuando vienen queriendo venderme una alfombra. Yo tengo alfombra y les quiero venderles ellos una alfombra. Si ellos vienen, quiero venderle una alfombra. No, yo quiero venderle a ustedes una alfombra. No, yo estoy vendiendo alfombras. No me va a vender alfombra. Y vienen, yo vengo con mi doctrina. Oh, déjeme decirle de mi doctrina evangélica. No, yo vengo para decir de doctrina. No, yo quiero decirle mi doctrina. No va a servir. No entre en discusiones, argumentos. Primero de Timoteo, en discusiones vanas. No los recibáis, ni les deis bienvenido, ni les deis adiós de bendición a ellos para que no participéis en sus malas obras. Así que ni recibirlos en la casa, hay que enseñar a la gente y entonces invitarlos como vecinos cuando para testificar a ellos, pero no cuando vienen trayendo su mala doctrina. Busca otra oportunidad para testificar al vecino. Porque otro Jesús, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Algunos le ven como puro amor, que más perdonarme de todo. Otros le ven como Thor, el dios de relámpagos y guerra. No es ni uno ni el otro. Pinte Jesús bíblicamente. Su concepto de Dios y Cristo determina primero su concepto de evangelismo. Evangelismo. Si cree que nadie se salve si no conoce a Cristo, va a evangelizar mucho, ¿verdad? Si usted cree como Billy Graham dijo, que uno, si no conoce el nombre de Cristo, todavía Dios le perdonará por no conocer a Cristo. De alguna manera, si es sincero, va a traer y Dios le va a salvar. No. Su concepto de evangelismo depende de su concepto de Dios y Cristo, si es el único camino. Su santidad depende de esto. Usted va a ver, según su concepto de Jesús y Dios, lo que usted cree que es agradable a Dios. Si tienes un Dios, padrecito, amiguito, a lo mejor crees que Dios está a favor de bailes y cigarros y vino. Pero si tienes un Dios santo, tu concepto de santidad es otra cosa. Lo que crees que es agradable. De cómo servir al Señor. Servir. Si tú tienes un Dios que es débil en tu concepto, que necesita usar métodos mundanos, vas a servirle con métodos mundanos. Pero si usted cree que Él es santo y todopoderoso, va a servirle con métodos espirituales. De cómo alabarle a Dios. ¿Qué tipo de música? ¿Cómo va a orar? Mira, oh papacito, te amo, ¡eh, Diosito! Eso es su concepto de Dios. Va a determinar su estilo de oración, está determinado por cómo es Dios para usted. Y así es, si tu música, tu tipo de culto en la iglesia, todo depende de su concepto de Cristo. Pero viene con otro espíritu al diablo. No debemos tener el espíritu del mundo o sabiduría carnal, 1 Corintios 2. No debemos temer servirle al Señor. Servirle con amor, gozo, paz, fe en el Espíritu Santo, dice. No un espíritu de esclavitud y miedo de los reglamentos de la iglesia, sino con amor, poder para servirle, libertad de pecado. Y entonces otro evangelio, no un evangelio de obras, mandatos carnales, no sectarista creyendo que la iglesia es salva, no de fe sin arrepentimiento, el evangelio verdadero de la Biblia. Número dos, entonces, evidencias y ministerio realmente grande y espiritual es conocer a Cristo y la palabra. Conocer a Cristo y la palabra muy bien y saber enseñarlo a sus hijos espirituales. Versículo 6. Yo soy tosco en la palabra. No puedo hablar bien el español. Soy tosco en la palabra, pero no lo soy en conocimiento. Usted, con tu iglesia, a lo mejor no tiene gran don para cantar, ni habla muy bonito, pero usted puede estudiar la Biblia. Usted puede conocer la palabra antes de predicar. Usted puede estudiar comentarios, tomar clases si es necesario, aprender como en esta semana, para no ser tosco en conocimiento. Si no ha ido a un seminario, por lo menos venir las veces que puede para aprender, estudie otros libros cristianos, no sea tosco en conocimiento, pero también no debe ser tosco en conocer a Cristo personalmente. Pasar horas, noche, mañana, media noche, orando, conociendo a Cristo, conoce a Cristo y su palabra. Número 3, humillarse. Humillarse. Versículo 7, pequé yo humillándome a mí mismo. Humillarse, sacrificarse para ganar almas y discipular a otros. Así va a tener un ministerio bendecido por Dios. Humillarse y sacrificarse. Número 4, carga. No sea una carga o gravoso a otros más de lo necesario. El obrero es digno de su salario, pero debe servir por amor, no esperando recompensa. No esperando recompensa. Advierte de los que solo servirán si les paga, no son buenos. Esta semana no quiero paga, ya les dije. Yo quiero mostrarles las verdades de 2 Corintios esta semana. La misión pagó el vuelo mío, por lo menos. Mi iglesia pagó otros $1,000 para el vuelo de mi esposa. No quiero salir con nada, sino a lo mejor alguna evidencia que he estado en Perú. Posiblemente mi voz ronca es suficiente para eso. Espero que muchos ni le darán las gracias. Espero que muchos ni le darán las gracias. Menos un pago merecido, y aunque lo merezca, para no ser descarga. 11 al 12. Quitar la ocasión, poner allí sacrificante. Quitar la ocasión de crítica por medio de testimonio santo, sacrificante y trabajador. Todavía Pablo dice, yo quiero quitar la ocasión a los que la desean. Todavía otros me van a criticar, pero debe por lo menos ser una persona humilde, trabajador, sacrificante, santo para la gloria del Señor. Luego, versículos 13 al 15, falsos. Un ministro real discernir falsos ministros y guardarse de ellos y advertir los hermanos. Esos son falsos apóstoles, versículo 13, guiado por el ángel de luz. Se disfrazan como ministros de justicia. Oh, yo voy a hablarles la verdad de cómo ser justo. Pero debemos ser tan espirituales. Debemos ser tan reales y espirituales que otros puedan ver lo que es un ministro realmente espiritual y así no van a engañarse con falsos maestros. ¿Cómo sabes si ese sol? Creo que tengo un sol aquí, ¿verdad? ¿Cómo sabes si este sol es real? Bueno, si manejas bastantes soles, es como uno que trabaja en un banco, viene otro y dice, eso no es real. Si usted es un ministro real para la gente, ellos van a saber cuando hay uno falso por allí. Porque van a decir, no se compare a mi pastor que predica la Biblia, que es santo, que es amoroso, que es humilde. Y van a saber la diferencia. Capítulos 12 y 13. Tenemos 2 minutos para 2 capítulos, ¿ok? Pruébese que habla Cristo en el ministro, como Pablo. Dice en versículos 3 y 6, ustedes dicen que soy reprobado. Adóquimos. Esto es cuando toma plata y la pone en un calderón, la derrita y separa la escoria de lo bueno. Así que se tira la escoria al lado. Pablo dice, espero que ustedes sepan que soy un cristiano real, un ministro llamado de Dios realmente, y no para tirarse en la basura, sino que Dios ya está quitando de mí la escoria y que soy un ministro sincero. Ellos no creen que Cristo hablaba en Pablo y le acusaban de ser reprobado. La defensa, número 1, señales. Dice, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Dice ustedes, versículo 11, me obligasteis vosotros a esto. Yo debía ser alabado por ustedes, pero ya tengo que explicarle por qué soy ministro del Señor. Yo he tenido ciertas revelaciones y he demostrado señales de un apóstol. Es una razón más que nos hace confiar en los escritos de Pablo como ministro de Dios. Pablo hizo estas señales que nosotros no podemos hacer. Tenía esas revelaciones que nosotros no podemos tener porque él fue un apóstol para escribir el Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos la Biblia para determinar si nosotros somos de Dios, pero también Dios contesta sus oraciones. Dios usa su ministerio para hacer señales de almas salvadas. La gente puede ver que usted es un pastor que ora, un pastor que predica la verdad y Dios usa su predicación para bendecir. Esas son las únicas señales, fidelidad a la palabra, oración contestada hoy. Pero Pablo tenía señales de un apóstol. Marcar esos textos si gusta. Hechos 1, 21-22. Hechos 1, 21-22. Dice que escogiendo los apóstoles tenía que vivir un apóstol desde el tiempo de Juan el Bautista. Un apóstol hoy tiene que tener por lo menos 2,000 años de edad. ¿Alguien aquí tiene 2,000 años de edad? No, entonces no hay apóstoles aquí. Hebreos 2, versículos 3 y 4. Dice que ellos hicieron esas señales. Como tiempo pasado, es una razón que no sé, pero dudo de que Pablo sea el autor de Hebreos. Porque dice en Hebreos 2, versículos 3 y 4, como si otros hicieron milagros, pero no el autor de Hebreos. Usted me puede discutir eso y no me importa. Pero el hecho es que en Hebreos 1:1, dice que en los últimos días nos habló por Cristo. Antes, por otras visiones y sueños. En la gran tribulación, en los últimos días, a lo mejor de Hechos 2, va a volver a hablar en visiones para trabajar con judíos, pero en este tiempo, no, ya se acabó. Apocalipsis 22, 10 y 8, Apocalipsis 22, 10 y 8, allí hay señales y apóstoles que se hicieron, y había revelaciones y profecías, pero cuando terminó la profecía de este libro, se acabaron profecías. Y como debo decir las lenguas, yo creo que las lenguas terminaron antes de terminar de escribir la Biblia. Yo puedo poner una fecha para terminar las lenguas. Yo creo que fue el año 70 después de Cristo. Porque el propósito de lenguas en 1 Corintios 14 fue para hablar a judíos, a mi pueblo, incrédulos. Fue para incrédulos, judíos incrédulos. Diciendo, bueno, advirtiéndoles, si ustedes nos obedecen y creen en Cristo como Mesías, lo que les pasó en el Antiguo Testamento de esparcirse las tierras y escuchar otras lenguas, eso les va a pasar otra vez. En el año 70 después de Cristo entró Tito en Jerusalén, se esparcieron los judíos, ya por ese tiempo, creo que la profecía se cumplió de las lenguas, no hacía falta lenguas después de ese tiempo. Allí para 90, 95 después de Cristo, Juan terminó de escribir Apocalipsis. Allí terminó la profecía. Yo no creo que ninguno de los dones en su sentido primario, no solo en sentido secundario, pero primario, de 1 de Corintios 14 está, o 12 están para hoy. Yo creo que los dones para hoy están en Romanos 12, cuando habla de profecía, pero en sentido de predicar, no en predecir el futuro, ni en recibir nuevas enseñanzas del Señor. Así que hay dones que aparecen aquí, aparecen en Corintios de sentido primario, predecir nuevas revelaciones, y aparecen en Romanos como dones permanentes, pero en otro sentido, de solo decir la palabra y predicar. Me puede discutir eso si quiere, pero eso es lo que yo veo de la palabra. Número 2. Demuestra la gracia de Dios para aguantar gozo, fe y humildad, les dio aguijones, los aguijones que humillan. Dios nos da debilidades como mi voz para limitarme. Un aguijón para que ya no pueda hacer más y vea que soy humano. Número 3, energía. El que cuando Cristo habla en uno, cree Pablo por los señales que hizo. Y él mismo ora para ver señales en su vida. Número dos, tiene aguijones que le humillan. Número tres, él gasta su energía y gasta su fama con gusto y con gozo por el beneficio de sus hijos. Habla ya en versículo 16, yo sé astucia para aprenderles, soy muy astuto, ¿verdad? Que les amé y mi amor les engañó, ¿verdad? No, está diciendo en sarcasmo, esos grandes apóstoles no les aman, pero yo les atrapo con amor, con la verdad de la Biblia, que quiere llamar eso astucia y atrapar. Número cuatro, su único interés, es la santidad, su servicio al Señor, el amor a los líderes. Tiene un corazón de amor, dispuesto a humillarse y llorar por el pecado de ellos. Dice allí que ese es su único interés, no su dinero, no su fama, nada más. Número cinco, ni juzga injustamente. He ido 15 minutos después de la hora, 5 después de la hora, pero 15 después de mi tiempo para terminar. Perdóname, hermanos, 3 palabras, ¿ok? Ni juzga injustamente, sino por la boca de varios testigos. No debemos creer cada rumor en la iglesia. No debemos decir, hermano, escuché que usted hizo eso bajo disciplina. Primero, el pastor no lo puede hacer, tiene que ir por 2 o 3, luego por la iglesia. Segundo, no debemos ser prontos para criticar a nadie. Sí, hermano, he escuchado eso, pero no es la verdad, ¿cierto? Pero si escucha de 2 o 3, ya hay que enfrentarlo más. El ministro verdadero no usa su autoridad para destruir, sino para dedicar a otros. Versículo 10, conforme la autoridad que el Señor me ha dado para edificación, no para destrucción. Demasiado los pastores están siempre pelando las ovejas. Es bueno pelarlos a veces, pero es casi para destruir todo su ánimo, ¿verdad? Y no tengo autoridad para destruir tu ánimo esta semana, sino para edificarles a ustedes. Aunque me han escuchado predicar cosas un poco duras, ¿verdad? De la separación, de mis opiniones, de normas altas y todo, pero con toda compasión con otros que no tienen estos conceptos, yo les entiendo. Pero la última cosa, número 6, capítulo 13, 3 a 14, prueba su sinceridad por depender del poder de Dios. Poder de Dios, no de su propia fuerza inteligente. ¿Gustáis prueba que habla Dios en mí? Versículo 4, no somos débiles en Él, pero viviremos con Él, por el poder de Dios para con vosotros. Pero examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, si no creen a Pablo y la palabra de Dios, si no son honestos. Pero se regocija al ver otros hechos fuertes, aunque ellos le vean a él como débil. Y entonces, la última palabra para escribir, ora, orar. Orar mucho, él ora mucho por la perfección, que significa madurez, integridad de los hermanos. Así que la gracia de Cristo que les fortalece, el amor de Dios que les consuela y anima, la comunión y el poder del Espíritu Santo que les une en amor, santidad y servicio para la gloria de Dios, esté con nosotros ahora y para siempre. Amén. Todo el libro de 2 de Corintios. Gracias a Dios por su ayuda. No pensaron que lo haría, ¿verdad? Tomé más tiempo, pero Dios me perdone. Muy bien. Tiempo para las damas, pero necesito oración primero, por favor.